Esta noche vamos a hablar sobre algo que creo que requerimos tenerlo siempre, pero siempre presente, y es que es por fe y no por vista. Es por fe y no por vista. ¿Lo puede expresar conmigo? Diga, es por fe y no por vista. Mire al vecino de su lado y dígale con respeto, pero dígale, es por fe, no por vista. Y con la ayuda del Señor nos vamos a sumergir en este tema que siempre es y será un tema de carácter reiterativo en la palabra de Dios para nosotros, el de que es por fe y no por vista. Ahora bien, es importante esto que vamos a hablar y por eso le suplico de antemano que me dé toda su consideración de atención en estos próximos minutos. En fe le digo que voy a procurar no ser tan extenso, el Señor me ayude, pero hoy voy a hablarte de nuestra gran tragedia. Diga conmigo, la gran tragedia. Vengo acá como una especie de ave de maragüero, ¿no? Pero odio decir esto, pero sí es realmente la gran tragedia en el caminar del Señor acá en la tierra. Y aquí, esto que vamos a hablar, a decir, te platico que nadie puede darse por eludido. Ninguno de los presentes y de los que nos están mirando, nadie, absolutamente nadie, puede darse por eludido. Y es importante que lo asimilemos de esa manera. Y la gran tragedia, Iglesia Bella, es precisamente como lo reza esa imagen preciosa. Esta es la tragedia, el cambiar el modo fe por el ver. Ver, Dios viendo, o el modo viendo. Ahí está concretamente nuestra gran tragedia. Indistintamente de los rangos y ocupaciones que se tenga dentro de la eclesía o el cuerpo de Cristo, creyentes relativamente a jóvenes en su caminar en la fe, gente que ya tiene un tiempo prolongado, gente que nos desafían con su vida, gente que Dios usa de una manera categórica, y hemos oído de ellos testimoniar de cosas tremendas, maravillosas, que no son falsas, son verdaderas, pero en un abrir y cerrar de ojo cometemos el graso error, el equívoco de cambiar el modo de movernos por la fe y venir a manejarnos en el modo de ver, de mirar o de estar viendo. Y es importante, creo que es oportuno que empecemos con un texto de los más llamativo en ese aspecto, y es el apóstol Pablo edificando a la iglesia del Señor del primer siglo, pero también nos alcanza a nosotros. Y en la segunda carta de él a la iglesia de Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, quiero verlo en dos traducciones porque es importante. La primera es la LVLA y dice de esta manera esta traducción: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, y si usted se ha relacionado con esa escritura, con esas cartas, Paulina, te vas a dar cuenta que él es muy enfático, él es muy ardiente para llamar la atención sobre la importancia de andar por fe y no por vista. Vamos a ver la otra imagen de la... Esta me gusta, es tremenda, la NTV, es muy explícita, y la vamos a leer al unísono, a la cuenta de tres. Diga conmigo, dos, tres, diga, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Lo puede decir otra vez conmigo en voz audible, diga, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Puede decir amén a eso? Más claro no puede ser. Es una escritura muy, pero muy explícita. Y es el recordering de parte del Señor a través del apóstol para vertir esa revelación trascendente y recordarnos algo que perennemente debemos tener en alta consideración mientras transitamos acá en la tierra. Que vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Alabado sea Dios. Vivimos por lo que creemos y no por lo que creemos. Y es interesante cómo de una manera así brusca el enemigo se las ingenia para saber manipular las cosas y nos toma por una parte donde somos un tanto frágil, vulnerable, para vacilarnos, para molestarnos. Y yo tengo tres ejemplos que voy a usar rápidamente para la idea es sostener el hecho de que no es una situación que se suscita para algunos, para alguien, sino que muchos grandes y honorables que aparecen ahí en ese lugar fantástico de Hebreos capítulo 11, la vitrina de los héroes antiguos de la fe. Hay mujeres y hay hombres, y algunos de los que voy a hablar están allí en esa vitrina de fe, mas sin embargo en un momento dado fluctuaron y cambiaron de modo fe a modo vista. Pero como mi camino en mi vida cristiana debe de ser siempre en modo fe, no en modo vista. Debe de ser en modo fe y no en modo vista. Y entonces quiero empezar una historia que los cuatro evangelios sinópticos le hacen un acercamiento, un zoom. Lo hace Mateo, lo hace Marco, lo hace Lucas y lo hace aún Juan, los cuatro. No obstante, de los cuatro, esta escena me llama la atención del primero, que es Mateo, que su escrito está orientado al pueblo judío, y él trae a colación un detalle que los otros tres evangelios no lo señalan con esa precisión que hace el escritor Mateo por el Espíritu Santo. Y resulta que el Señor acá en Jerusalén, se mueven las masas, el pueblo, los movimientos, los grupos religiosos y el pueblo, todos se mancuernaron y estaban en un momento tan tremendo que tenían en mente a hacer a el Señor, a Jesús, el Rey de Israel. Lo montan en un pollino, le dan palmas y todos esos vítores, y estaban enfocados en levantarlo en sustituto del que había sido puesto por la bota romana, en este caso Poncio Pilato. Y el Señor está viendo las situaciones emocionales de todo el pueblo y por salud hace algo interesante. Le dice a los discípulos que avancen. Iban hacia Capernaum, había que pasar el lago de Galilea. Entonces le dice a ellos que ellos avancen y que él los iba a alcanzar y se les iba a llegar a ellos. Y se queda de adrede porque, qué interesante el Señor, porque había un movimiento de carácter político allá, porque tanto los judíos religiosos como la masa humana ahí en Jerusalén y en toda esta parte quería levantar al Señor como rey, Siempre estuvo esa idea. Y el Señor le dice a los discípulos que se fueran. Y qué sabiduría del Señor, porque tú te imaginas que ahí hubieran estado los discípulos, salud, que hubieran estado ahí los discípulos oyendo aquello. Yo puedo imaginarme, qué sé yo, a Juan, a Pedro, a Felipe, a Judas, que yo voy a ser el ministro de finanzas, el otro de relaciones exteriores, el ministro. Y entonces, para que no estuvieran en ese interín de apasionamiento, Él en sabiduría los envía y ellos no se dieron cuenta de lo que se suscita acá en Jerusalén. Así que ellos van, toman una barca, se montan en la barca y resulta que ya había entrado la noche y de pronto se viene una tormenta mayúscula, empieza a ser fuerte, hay rayos, hay una lluvia, hay unas olas fuertes y ellos están allí y el Señor los está divisando y se hizo muy fuerte aquella tempestad al punto de que el Señor entonces avanza para alcanzarlo y venía de una manera formidable, venía caminando sobre las aguas el Maestro y mientras los rayos y las luces iluminaban el mar, ellos vieron a alguien caminando de esa manera, nunca habían visto a alguien caminando sobre las aguas y se asustan. Porque hay una tradición en el mundo marino que si se ve a un fantasma es presagio de que va a haber pérdida, va a haber muerte, etcétera. Y el Señor entiende eso y les alza la voz y le dice: no, muchachos, chicos, soy yo, soy yo. Y ellos lo vieron todo. Entonces allí en ese momento, estoy citando Mateo 14, desde la historia está allí, desde Mateo 14, y entonces ocurre algo insólito, porque Pedro alza la voz y le dice: Maestro, si eres tú, di que yo vaya a ti. Insólito. Señor, Maestro, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y el Señor le dijo: come on. No, no se lo dijo en inglés. Le dijo: che, ven. Ven. Y esto es lo insólito porque Pedro, porque no es que cuando, présteme atención, no es que cuando el Señor dijo: muchachos, soy yo, el mar se aquietó o se hizo bonanza. No, la tormenta seguía rugiendo, la lluvia seguía cayendo, los rayos, centellas y el resplandor. Y el Señor venía, estaba allí y entonces en ese ambiente Pedro se baja de la barca y así está escrito: y Pedro caminó sobre las aguas. Yo no sé usted, pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Usted lo cree? Ajá. Y entonces ahí está, él va caminando. Y qué bueno que la imagen tiene un oleaje movido. No era tipo lago que estaba quieto. Y el Señor le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir al Señor. Andaba sobre las aguas para ir al Señor. Qué hermoso, qué rico. Luego dice, y aquí viene la cosa. Diga conmigo. Se bajó de la barca en modo fe. En modo fe. Porque cuando usted anda en modo fe, usted verá la gloria de Dios. Usted verá lo sobrenatural operando en favor suyo. Cuando usted anda en modo fe, usted verá siempre de una manera permanente, aunque para ti que estás en el Señor ya los cielos son abiertos, pero verás ver el cielo abierto derramándose en plenitud. Así que, pero está caminando en modo fe. Ocurre algo interesante en el versículo 30 y aquí está la observancia: pero al ver, porque claro, la escena es muy gráfica. El Señor está cerca, a un tiro de distancia, y le dice: ven. Y Pedro lo está viendo, mirándole face to face, ojo a ojo, rostro a rostro. Él se baja de la barca y empieza a caminar. Y camina sobre las aguas, pero algo ocurre que dejó de mirar al Señor. Porque la palabra de Dios dice, Hebreos 12:2, puestos los ojos en el Señor, en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Nunca quites los ojos de tu Señor, porque Él es el autor, el creador, el gestor de la fe y el consumador. Así que Pedro iba caminando sobre las aguas y yo siento que Pedro dijo, qué rico, qué rico. Y entonces de pronto reacciona y dice, esto no puede estar pasando si yo soy... Y entonces mira el oleaje, mire la tormenta, y al ver el fuerte viento que silbaba, que dice, tuvo miedo. Porque siempre que usted y yo, ahora en el cristianismo, usted se maneja en modo ver, va a venir el miedo. Va a venir el miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, Señor, sálvame, sálvame. Qué tremendo, qué triste. Me parece que esa es la última imagen que tengo de Pedro, pero lo que quería cautivar tu atención es que todo se trastoca cuando él deja de avanzar en modo fe para ir a modo vista, modo vista. Y qué tremendo, qué triste, qué desastre, porque fue tremendo aquello. Quiero decirte que el apóstol Pablo hace una advertencia muy solemne que está en 2 de Corintios capítulo 11. Precisamente en el versículo 3 de 2 de Corintios 11, y es muy fuerte, y vamos a darle la consideración correcta a esto, y él dice de esta manera, qué interesante, pero me temo, o sea, hay un temor de parte de él porque estaba mirando cosas que se habían distorsionado de esa bella iglesia en Corintio, pero me temo que como la serpiente, con su astucia engañó a Eva, atento, vuestros sentidos. Diga conmigo, sentidos. Ajá. Sean de alguna manera extraviados. O sea, los sentidos tienen la habilidad, la capacidad para trastocar todo, extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo, del seguir caminando de la manera correcta, honorable, que agrada al Señor, y agrada al Señor porque está escrito que el justo por la fe vivirá. Amén, hermanos. Entonces, vuestro sentido, ¿cuál de ellos? Pues el sentido del tacto, el sentido por sobre todo de la vista. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque en la plática que tiene la serpiente, que detrás de ella está el enemigo, ella era una marioneta para el diablo, hay una plática y él de adrede hace que ella se enfoque en aquel árbol, y entonces logró sembrar la cizaña, el veneno del interrogante, y usted conoce la historia. Pero él dice, me temo que como la serpiente cometió eso con Eva, y Eva fue trastornada, nos puede pasar a nosotros cuando nos dejamos llevar por los sentidos, y es importante eso. El segundo ejemplo que quiero darte es de otro, es un héroe para mí, y me refiero a nada más, a nada menos que al gran Elías. Diga conmigo, Elías, Elías. Y hay una escena, la historia es extraordinaria, pero solamente quiero darle una breve pincelada por el factor tiempo. Elías entra en una situación tremenda, va como profeta del Señor a la casa real para decirle que por causa de sus situaciones equívocas de idolatría, de una actitud tremenda que había hecho que todo Israel anduviese en una tremenda apostasía, le habían dado la espalda al Señor. Y él va allá y le dice al rey Acab, le dice que de ahí en adelante no llovería ni caería rocío del cielo hasta que él lo diga, hasta que él lo hable. Habrá, de aquí en adelante, habrá sequía, los cielos se cerrarán y no habrá lluvia de arriba ni rocío, que esa es la parte que nos vaciló, porque hace mucho tiempo que no llueve en Panamá, pero el rocío produce un efecto que trae verdor, que hace que no todo se marchite, que se seca. Pero él dijo, ni lluvia ni rocío. Y usted conoce la historia, 3 años y medio después él va, y durante ese tiempo el Señor lo sostiene a él en el arroyo de Kerib, unos animales que eran, según la Torá, eran inmundos, eran estos cuervos de esos grandes, y le traían comida a Elías en la mañana y en la noche, y le traían carne y pan, y la carne era comestible, y así estuvo hasta que se secó el arroyo. Después se seca el arroyo, el Señor le dice, vete a Sarepta de Sidón. Bueno, usted conoce la historia. Y ahí es sustentado sobrenaturalmente, milagrosamente, por una viuda donde él participa, y la viuda también. Luego de eso, el Señor le dice que regrese, y él hace una convocatoria allá en el Monte Carmelo, que lo conocemos todo, y entonces hacen un altar, ponen leña y van a hacer un sacrificio. Y el punto concreto era que el Dios que respondiera por fuego, ese era el Dios, porque ellos estaban trastocados en dos pensamientos, si Baal era Dios o Yahweh era Dios. Entonces conocemos la historia, se suscita que todo el día los casi que 800 servidores, sacerdotes, tanto de Baal como de Acera, estaban allí, y aquello no se dio. A las 3 de la tarde, voy rápido, Elías le dijo, ya háganse un lado, vengo yo, porque fue sabio. Dice que reparó el altar, arregló las piedras, y a las 3 de la tarde, que era el momento del sacrificio, él entonces invoca al Señor y le dice, Señor, demuéstrale a este pueblo que tú eres misericordioso, que tú los amas y que tú estás pronto para perdonarle. Y no había terminado casi de acabar sus primeras frases cuando descendió fuego y lamió, porque él de adrede hizo que inundaran eso, y lamió el agua y lamió el sacrificio, y usted sabe toda la historia. Ese día, en las faldas del Monte Carmelo, una nación se volvió a Dios, y Elías con su cuchillo ejecutó a estos 800 sacerdotes. Me imagino que quedó exhausto, agotado, y entonces luego de eso le dice al rey que se vaya porque va a venir la lluvia, y se va a orar, se queda un tiempo largo. Y es interesante porque en la primera ora al Señor, y su oración fue rápida, y el Señor responde, pero ahora se demora aún más, porque son 7 veces que el servidor sube a la cima para ver, y en el séptimo subir ya ve que hay una imagen de una nube que nunca había estado en esos 3 años y medio, como la palma de la mano. Y entonces ya sabemos la historia, viene la lluvia, etcétera, etcétera. Y entonces Acab llega a palacio y le cuenta a Jezabel, su mujer, todo lo que había pasado. Entonces Jezabel envía un mensajero Le manda un recado que todos lo sabemos y le dice a Elías que lo iba a matar, que así como había ejecutado a estos, se hace una juramentación ella y entonces dice que antes de que el día siguiente terminase, él estaría igual que los sacerdotes de ella, los de Baal. Entonces, quiero solamente capturar el fragmento de primer libro de Reyes 19. Mírelo, por favor. Es una historia larga, pero quiero sintetizar esto porque después que él oye el recado que se le da, ocurre algo para mí escalofriante que demuestra, como dice Santiago, que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, porque después de todo ese evento extraordinario, grande, maravilloso, ahora por el recado de esta dama, de esta mujer, observe, dice, viendo pues el peligro. Exprésalo conmigo, diga, viendo pues el peligro. O sea, por más de 3 años y medio el hombre anduvo en modo fe. Y mientras anduvo en modo fe, vio milagros de resurrección, vio milagros de provisión, vio el poder extravagante de Dios allí dándole el apoyo, la cobertura. Pero luego, ahora, después de esa gran victoria, viene esa nota y entonces dice, viendo. O sea, pasa del modo fe al modo viendo el peligro. Y cuando usted se mueve en modo viendo, de ver, de mirar, siempre nos va a vacilar el temor y él siente el peligro y se levanta y se fue para salvar su vida. María Purísima, para salvar su vida. Pero si el hombre acaba de matar a 800 hombres, no a una femenina, no es que estoy desestimando a las damas, pero aquí está. Y levantándose fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ayuda a su criado y se fue. Una historia tremenda y termina bien, pero no quiero ahondarla porque no es mi tema en este momento. El punto es viendo pues el peligro. Y siempre que caemos en el equívoco de dejar de caminar en fe, de creerle al Señor, de creerle que Él está con nosotros, que Él no nos abandona y que a través de la fe que Él ha impartido en nosotros, veremos lo milagroso, lo veremos la respuesta. Pero cuando cambiamos al modo ver, mirar, ahí cometemos el gran equívoco, o como dije hace un momento, la gran tragedia. Y hay una más para ir cerrando. En el libro de Números está la historia cuando el Señor manda a 12 espías para que hicieran un recorrer por la tierra prometida. Estuvieron 40 días allá y entonces es interesante porque dice la palabra que ellos fueron y vienen con el reporte. Todo el pueblo estaba allí oyendo el reporte. Solamente quiero extraer un texto. Y ahí están los 2 y pico millones de gente oyendo el reporte de los 12 espías y los 10 que eran mayoría. Ellos, este es el parte que ellos dan, está en Números capítulo 13, versículo 33, con que cierra el capítulo. Pero ellos vienen diciendo que sí, ciertamente la tierra es benéfica, es una tierra robusta, es una tierra con unos frutos formidables. De hecho, trajeron el testimonio de los frutos, pero hacen esta observancia y dijeron que las ciudades eran grandes, amuralladas, pero que también habían gigantes. La frase que quiero que observe es al final del informe de los 10. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta y así le parecíamos a ellos. Vimos, modo vista. ¿Y sabe qué? Por ellos dar ese informe y andar en modo vista, castraron no a una generación, castraron a una nación, a 2 millones y pico de gente que fueron inhabilitados para entrar a la tierra prometida porque cometieron el equívoco. Gracias a Dios, a excepción de Josué y Caleb, que siempre anduvieron en modo fe, en modo fe. Así que mire el que está a su lado, dígale, no puedes cambiar el dial, dígale, es modo fe. Ajá. Y vimos allí gigantes. Entonces la gente siempre se va por la mayoría. La opinión de ellos es la opinión más certera, más eficaz. Y Caleb y Josué rasgan sus vestidos, levantan la voz y entonces le dicen: señores, es verdad que hay gigantes, sin embargo, a los gigantes eso no los vamos a comer como pan. O sea, ese será el desayuno nuestro mañana, no los comeremos como pan. Y dice la palabra de Dios que el informe de Josué y Caleb agradó al Señor, porque siempre que usted camine en modo fe, agradará a Yahweh Dios. Alabado sea Dios. Y Dios se juramenta y dice: a ellos le daré la tierra, lo mejor de la tierra. De manera pues que solamente de esa generación entró Josué y Caleb. Ahora, y los otros no pudieron entrar. O sea que cuando usted anda en modo vista, mirando, viendo, no solamente es una tragedia para usted, sino que usted afecta a su familia, a su prójimo, a sus amigos. Si hay algo terrible y feo y es todo un fiasco, usted interactuar, a andar con gente escéptica, con gente incrédula, que no creen ni siquiera en la luz eléctrica, que todo lo cuestionan, que son gente que siempre se manejan en el interín de la duda. No se puede y nos hace daño. Ahora voy a ir cerrando diciéndole lo siguiente, porque somos atrapados por lo visible. Somos atrapados por lo visible. Y te platico algo acá, esta nota que tengo aquí, a ver si la... Ajá. Somos atrapados por lo visible porque cuando lo visible para nosotros es mayúsculo en lo cotidiano de la vida, en las decisiones que debo de hacer, en la manera como debo de moverme y emprenderme, somos atrapados por lo visible. Lo visible es lo que el diablo usa para desanimarnos, y es tremendo porque él aparece con cosas como esta. Cuando él sabe que andamos en modo vista, vemos nuestra economía caer y nos desanimamos inmediatamente. Y si es panameño, sale ahí a flor de labio el chuleta, chalamáquina. Pero si mis mentores estaban diciendo esto, entonces vemos nuestra economía caer y nos desanimamos. No sé, me parece que a alguno el Señor le está tocando el timbre de la puerta. Mira el que está a su lado, dígale: tranquilo, Bobby, tranquilo. De pronto la multitud se disipa, o sea, los clientes que llegaban como abejas al panal de miel, la multitud se disipa, baja, y nos desanimamos. Y entramos en allí, estamos caminando en modo vista. Vemos un documento, una carta, una nota, un correo electrónico pidiendo que canceles la deuda que debes y te desanimas. No, no espere que yo diga, que le diga, no, no pague la deuda, sí hay que pagarla. El problema es que no te desanime, que eso no te desanime. ¿Me está escuchando? Mire, yo me podía parar aquí media hora con la ayuda del Espíritu Santo para darle testimonio fehaciente de gente que yo he pastoreado, que milagrosamente Dios lo sacó avante de deudas que eran implacables, no se podían pagar y las lograron pagar. Así que el Señor aún es Señor sobre ese tipo de cosas. Entonces vemos ese documento y nos asustamos porque debemos pagar y no hay suficiente para eso y nos desanimamos. Hay más, de pronto nos atrapamos, somos atrapados por lo visible, y es lo visible lo que el diablo usa para desanimarnos. Y de pronto estás por allí y de pronto miras el bulto, o sea, una especie de protuberancia, y él te dice, mira cómo está creciendo esa protuberancia, cómo está creciendo. O de pronto algo así como, mira tu diagnóstico, lo que dice, y entramos en pánico. Entramos en pánico y porque todo es visible y el enemigo nos atrapa por lo visible, nos atrapa, nos cautiva y entramos en desánimo. Y todo lo que el enemigo siempre viene para hacernos daño lesivo es en el área de lo visible, y por estar allí engullido en lo visible. No, pastor, lo que pasa es que yo no soy ignorante ni estúpido. Yo tengo que ver, porque yo soy una persona inteligente, coherente. Es que ese es el problema, por qué Dios tiene tanto pleito con la lógica, que fue el invento no de Yahweh, Dios de Israel, ni de los judíos. La lógica viene del mundo de los griegos. Los griegos son los responsables de la lógica. Entonces, la lógica difiere radicalmente con el mundo de la fe. Entonces, te hace sentir estúpido, tonto, no majadero, porque la lógica te dice hay que ver para creer, pero la fe dice que no hay que ver para creer, hay que creer y vamos a ver. Alabado sea Dios. Entonces todo es visible y perdemos de vista al Dios invisible, a Yahweh, Dios de los ejércitos, y nos atrapa el enemigo. Pero mi querida, mi querido, quiero cerrar con un pensamiento. Ahora, dos imágenes, porque hay una que aparece en la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Es extraordinaria, me desafía cada vez que la leo, y que sí, quisiera traer la colación brevemente. En el verso 27 de Hebreos 11 aparece el caudillo Moisés, y el escritor bíblico, que sabemos que es el apóstol Pablo, de una manera ilustre, guiada por el Espíritu Santo, Pablo hace alusión a Moisés. Y dice Hebreos 11:27, durante toda esa peregrinación difícil, apretada, muy fuerte y tenaz, quisieron matarlo algunas veces, todo un desafío estando en Egipto, después ahora para liderizar y ser el caudillo de Israel durante toda esa travesía, fue algo terrible, fue algo feo. Y entonces en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 27, dice así la escritura, ahí está, y es tremendo, dice, hablando de la grandeza de este hombre, de sus logros, Moisés no era cualquier pintado en la pared. Para la nación judía fue tan interesante que el luto más largo que se ha dado para un mortal en esa nación se la dieron a Moisés. Guardaron un luto, pero prolongado. Lo apreciaban, lo amaron. Y sabemos que hubo una pelea mayúscula por el cuerpo de Moisés. Pero aquí está el kit, aquí está el secreto. Dice que se sostuvo como viendo ¿a quién? Al invisible. Dígalo conmigo, diga, se sostuvo como viendo al invisible. Diga, ahí está mi secreto, dígale. Mire el vecino, dígale, ahí está nuestro secreto. Vamos a seguir, vamos a creer y vas a ser sostenido como viendo al invisible y vas a avanzar. Pero me gusta, escucha, dice, ¿cómo? No dice porque se sostuvo viendo al invisible. No. Dice cómo viendo. Y es que ahí entra el ínterin de la fe. Diga la fe. Porque la fe también tiene ojos. Puesto los ojos en el Señor, el autor y el consumador de la fe. ¿De qué ojos me está hablando? Si la fe tú no la puedes tocar, no es palpable, pero crea que existe. Usted desde que nació, desde que el médico le dio la nalgada allá en su trasero pequeño, usted pegó el grito y sus pulmones empezaron a funcionar. Ya yo voy para casi que 45 años y no he perdido de respirar. Qué bueno que se lo cree. Haga así conmigo. ¿Cuándo viste el viento? ¿Cuándo viste el viento? ¿Cuándo vimos el viento? Pero si no hubiera oxígeno acá, viento, aire, estaríamos fritos, ¿verdad que sí? No se ve, pero lo usamos. Así es la fe. Así es la fe. ¿Cómo viendo al invisible? ¿Cómo viendo al invisible? Y voy a cerrar con un verso, porque solamente es un fragmento, ni siquiera se muestra como un capítulo, sino como versículos, y es el escrito que antecede al libro de Apocalipsis. Y el verso 20 del escritor Judas, entendiendo que ese trozo escritural corto es de carácter para este tiempo, para esta época, aunque la escritura está para toda época. No obstante, hay que entender que escritos como Daniel, como Apocalipsis y ahora este escrito de Judas, el apóstol, es de carácter para esta época, es para este tiempo. Y es interesante, pero por el factor tiempo, él hace un llamado a la eclesía, él hace un llamado para aquellos que han tenido el privilegio de poder estar en tránsito de vida en estos tiempos de carácter escatológico, tiempos finales, donde todo se vuelve terrible, perverso, malo. Todo es contaminante y Él les da el secreto a los amados y le dice algo tremendo. Y con esto voy cerrando. Dice, pero vosotros amados, qué tierno, amados. Mira el que está a su lado y dígale, somos amados del Señor. Ajá, qué hermoso. Dice, pero vosotros amados, edificaos. O edifíquense, edificándonos, porque está hablando a la eclesía, a nosotros, en lo personal, pero en lo grupal, congregacional. Vosotros, amados, edificándonos, escuche, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Atento acá. Esa palabra allí puesta para hablar de nuestra fe, tiene una consideración robusta, y es tan robusta para que la investigue, pero no lo haga ahora. Es un término fuerte, es un término robusto, es un término que quiere dar una exaltación. En tu Biblia y en la mía vas a encontrar la expresión santísimo, que viene de toda la Torá, de hablando del lugar santísimo, el lugar donde era un espacio ahí en el tabernáculo que erguió Moisés, luego Salomón, ese espacio llamado lugar santísimo que tenía una cortina. Dentro de ese espacio solamente había aquel mueble de madera de acacia chapeado con oro y por dentro con aquellos ángeles y los elementos que estaban. Solo había eso en el lugar santísimo, porque ese modelo, esa obra primorosa, ese mueble era una tipología en el Antiguo Testamento de la persona de nuestro maravilloso y formidable Jesucristo. Bueno, a ese lugar se le llamaba lugar santísimo, y una sola vez al año el sumo sacerdote podía entrar con sangre en un lebrillo. De allí no vas a encontrar ninguna otra consideración. No vas a encontrar en una Biblia auténtica que haga alusión a Pedro como el Santísimo Pedro. No vas a encontrar a nadie de los apóstoles, a ninguna mujer, a ningún hombre con ese cuño de Santísimo. Solamente se le acredita en más volumen a ese lugar, el lugar Santísimo, que estaba después, antes de... después del lugar santo, el lugar santísimo. Pero aquí aparece que el hombre inspirado por el Espíritu Santo, tañedores suban, dice, donde nos llama la atención y le dice: le suelto un secreto, le suelto la verdad que los va a sostener en medio de las tormentas, de los tiempos difíciles y álgidos que la sociedad humana vivirá para los días finales, donde la natura del hombre entra en una situación tan tenaz, tan peligrosa, vientos de doctrina, una cosa impresionante. Y le dice: pero ustedes pueden acercarse al recurso que tiene, y el recurso que ustedes tienen, que se le ha dado, es tan fuerte. Y él busca un concepto y una idea y habla de vuestra santísima fe. Santísima, con todo el respeto, no se le acuña eso para Pedro, ni para María, ni para Magdalena, ni para nadie. Solo hay uno en el Antiguo Testamento santísimo, que era el lugar donde estaba ese mueble, y estaba ahí la persona de nuestro Señor Jesucristo. Era una tipología, pero en el Nuevo Testamento solo se le da crédito para hablar de nuestra fe. Diga: de mi fe. Para que tengas una idea, por eso cierro con esto, tengas un aprecio y un concepto que lo único que te va a sostener en los embates de la vida, de las circunstancias adversas, de los gigantes, mi comadre y compadre, porque no se han extinguido, siguen habiendo gigantes en la tierra. Y yo odio decirle esto, pero hay gigantes. Pero como dijo el amado Josué y Caleb, haciendo uso de su santísima fe, que borbotoneaba en su espíritu, él dijo: nos los comeremos como pan. Y de pronto aparece un informe médico que es real, el gigante de la enfermedad, el gigante de los problemas que no lo sé superar, el gigante de las finanzas, el gigante, bueno, podríamos seguir hablando de los gigantes, pero con la fe que ha sido depositada en ti, y en la medida en que la usemos o usufructuemos de ella, avanzaremos y llegaremos a puerto seguro, a puerto seguro. Alabado sea Dios. Ponte sobre tus pies si eres tan gentil. Ahora, el texto de Judas 20 hace un último trozo de pensamientos. Nos da el kit de la cosa. Pero ustedes, amados, nos dice el Señor, edificándose sobre vuestra santísima fe, y acá viene, orando en el Espíritu Santo. Diga conmigo, orando en el Espíritu Santo. Si usted tiene esa virtud, ese beneficio, esa gloria, esa honra de tener las lenguas del Espíritu, la glosolalia, como dice, el poder, el lenguaje ese codificado, y es codificado porque el enemigo no lo puede interpretar, ni los demonios. A través de las guerras siempre ha habido un lenguaje codificado. Leía que en una guerra mundial, uno de los de un bando se buscaron un lenguaje que no fuera tan común, tan conocido, para mandar correos, mensajes. ¿Y sabe cuál usaron? Usaron de etnias nacionales de Norteamérica, y otro lenguaje que usaron, qué interesante, el idioma quichua. Quichua es un idioma porque lo hablan tres países, el quichua, para dar mensajes cifrados. No tienes que hablar ni en inglés, ni en portugués, ni en alemán, ni en quichua, pero tú tienes un lenguaje que es codificado, que no hay diablo, ni chamuco, ni demonio que lo pueda entender e interpretar. Y cuando tú lo hablas, es una oración, es una declaración al mismo Dios, de espíritu a espíritu. Un abismo llama a otro abismo. Mi espíritu se mancuerna con el espíritu de Cristo que me habita, y empiezo a hablar en ese lenguaje de Él, del espíritu de Cristo, en un lenguaje que al menos el buen Dios me dé la interpretación de esas lenguas, yo podré entenderlo. Por eso es por pura fe que yo lo gesticulo y lo hablo. Pero esta es mi cosa. Desde el año 22, en la mitad del 22, el Señor me hizo una presión de carácter urgente y me dijo: y Rigoberto, el que hables en lengua es no para que decidas, no es para cuando lo sienta, no es para cuando tú creas conveniente. Yo te aconsejo que de aquí en adelante, como nunca antes has hablado en lengua, quiero que hables las lenguas de mi espíritu. Y estoy aquí para mirarte, y puedo decirte delante de Yahweh, delante de Jesucristo y del Espíritu Santo, que todo este año y el año pasado, como nunca en estos 47 años de vida cristiana, en estos últimos 3 años, no he acrecentado, no he dejado, no lo que oro en mi lenguaje, que es el español en primer lugar, y luego un tanto de inglés, pero es en lengua, en lengua, en lengua, en lengua, en lengua, en la madrugada, en la mañana, paso a mis mascotas, estoy manejando, alabado sea Dios, y hablando en lengua. ¿Por qué? Porque lo entiendo siempre, pero ahora es más robusto. Pero vosotros, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Porque los desafíos son grandes, los desafíos son mayúsculos. Escúchame, mamá, escúchame, papá, tío, abuelo. Los niños de hoy están manejándose en un interín de vida social y educativa que mi tiempo de estudiante de primaria es un relajo, es una risa, no es nada. Hoy, aunque siempre peleé, me defendí y siempre hubo bullying y todo, pero yo tengo que ser responsable para decir que mi infancia no se compara a la infancia de mis nietos, que viven allá en el norte, pero ya no es asunto en el norte, es aquí en Panamá. Métase donde sea, es crónica. Y si usted no tiene esa herramienta, usted se va a cortar las venas. Usted se va a sentir impotente. Usted se va a sentir, bueno, y ese es en el área también de la finanza. Yo me acuerdo cuando me casé con esta dama bella, mi suegra y mi suegro querían que yo me fuera a vivir con ellos. ¡Qué lindo! Y me tenían un cuarto, pero yo dije no. Yo me llevo a mi flaca y me fui para un apartamento cerca de donde ella trabajaba en la universidad en Santiago. Y me cobraban mensual $45. Sangre de Cristo, eso era más alto que el monte Everest para mí en ese tiempo. 45. ¿Sí? 45, joven. Ah, bueno, está bien. Día 2, día 3, ya yo estaba persinándome, chuleta. ¿De dónde saco $45? Yo no le, bueno, nunca le pedí a mis padres ni a mis hermanos y mucho menos a mi suegro, aunque mi suegro siempre estaba por ahí ayudándonos y apoyándonos para los niños y todo. Escúchame, $45. Hoy, por tu apartamento y tu casa, es probable que estés pagando $3,000, $2,000. Que como decían nuestros ancestros del interior, no se fuman en pipa. Resulta que tu presupuesto no es para $600 porque no te da para nada. Hoy el presupuesto que necesitas está por encima de $10,000, $11,000. Y algunos acá me dicen, suba, pastor, es más. ¡De desafíos! ¡Desafíos! Entonces, ¿qué hacemos? Me entro en desespero y entonces me desconecto y me voy por la avenida Balboa. Me desconecté y entonces ando por allí. Mira, este era doctor, aquel era pintor, aquel allá. Se desconectó, no aguantó la presión. Pero diga conmigo, con su mano levantada, diga, pero nosotros amados. Otra vez diga, pero nosotros, pero amados, nosotros amados. Diga, edifiquemos sobre nuestra santísima fe. Diga fuerte, orando. En el Espíritu Santo. Y cada vez que oras en el Espíritu Santo, tu fe se hace fuerte, su fe se acrecienta, tu fe se expande, tu fe se agiganta, tu fe, ella se robustece. Y tú dices, sí, hay esta cantidad de dinero, hay este desafío, hay esto con mis hijos, hay esto con mis nietos, hay esto con mi cónyuge, pero me los comeré como pan, porque sí se puede, porque todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. No me voy a detener, no voy a claudicar, no voy a desanimarme, porque no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tenemos fe para ir en avanzada, para ir en avanzada. Iglesia, sigue en modo fe. No cambies al modo vista, el modo fe. Aleluya, bendito sea Dios. Mirándolo con los ojos de la fe, mirándolo, saludándolo, creyéndolo, hablándolo, profetizándolo. Levanta tu mano, habla en otras lenguas si tienes esa facultad. Robustece tu santísima fe. Que nadie se mofe de la fe que tienes en el Señor. Que nadie dilapide tu fe. Que nadie haga broma. Que respeten tu fe. Porque los que se burlaron de ti allá en el trabajo, los que se burlaron de ti en la universidad, los que se burlaron de ti en tu barrio, cuando el niño ese no se le para la fiebre y está convulsionando y no hay forma de que llegue una ambulancia, no hay forma de que el niño salga, de la niña salga de ese tránsito. ¿Sabes qué? Escúchame. Esos que se rieron de tu fe, esos que te dijeron fanático, esos que se burlaron, sabes que van a ser, y esa es la justicia del Señor. Vecino, vecina, por favor, yo quiero que vaya a la casa para que ore por mi niña. Se está muriendo, tiene una temperatura que no se le baja, y usted le va a decir lo correcto. Usted no le va a decir, ya, tú no eras la que te burlaba de mí. No, no haga eso. Graso error, dígale con gusto, claro que voy. Y usted va a entrar ahí a esa habitación. Y usted se va a acordar lo que dice la palabra. Y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y esa santísima fe, va a decir, Señor, en tu nombre yo pongo mis manos sobre esta criatura. Y yo declaro que la fiebre desaparece. Yo declaro que esas convulsiones ahora se van. En el nombre de Jesucristo. O ella que se burlaba de ti, o él. Y su matrimonio está hecho triza. Y él empaquetó y dijo, nunca me vas a ver. Y ella se quebró, o él se quebró. Y no sabe qué hacer, pero se acordó que la vecina, el compañero de trabajo, de universidad, que siempre se burlaron de la fe, ahora te buscan. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque llegó la hora y te lo profetizo. Gente atorada en problemas, gente en situaciones apretadas, te buscarán para pedirte consejo, para pedirte ayuda. Alabado sea Dios. Y ahí con sencillez y humildad le dirás, claro que sí, yo no lo puedo hacer, pero tengo un Dios que es todopoderoso y suficiente. Y Él te va a ayudar en tu matrimonio. Él va a ayudarte. Esa enfermedad se va. Ese problema con tu hijo. Oh Rama Shama Karama Kaya. Siento a Dios acá. Oh Rama Saya Lava Kanda. Tu negocio no se cae. Tu familia no se rompe. Esa enfermedad no te destruirá. Oh Rama Saya Lava. Esa enfermedad es para que Dios sea glorificado. Oh Robo Sokola Masaya. Deuda. Le habló a esa montaña. Le hablamos a esa montaña. Deuda. Yahweh Jireh la pagará. Yahweh Jireh me proveerá para todos los compromisos que por fe ha adquirido. Sigue caminando. No te detengas. Los recursos están llegando. Vienen en camino. Yo creo. Yo creo, yo creo, yo creo, yo creo. No pares de creer. Sigue en modo fe. Sigue en modo fe. Erra, baja y alaba. No te avergüences de hablar en lengua. No te avergüences de hablar en lengua. Fortalece, equipa, vigoriza tu santísima fe orando en el Espíritu Santo. Errabacaya, ningún arma forjada contra ti, contra tu familia, prosperará. Si hay alguien vivo aquí, que alabe al Rey. Si hay alguien vivo aquí, que meza sus manos. Si hay alguien aquí que respira, que hablen otras lenguas. Vamos, vamos, iglesia. Amadas, amados. Ereme kerria la baba shanda. Ereme leberria mamama shanda. Robo kosekera. Chama rama. Ereme rebe kirianda. Un lenguaje cifrado. Un lenguaje cifrado. Un lenguaje que no lo puede. mi Satán. Erabacosorobahaya. Eremekerri alabasaya alabaconda. No me avergüenzo. No me avergüenzo de decir que hablo en las lenguas, en la glosolalia del Espíritu. Ahí está mi fortaleza. Ahí está mi socorro. Ahí está mi fuerza. Ahí está mi vigor. Hablen otras lenguas. Vamos, levántela. Oh, rabalaba saya. Venda. Shama. Shama rama. Oh, bahaya. Eremelerri alabashanda. Modo fe. Modo fe. Modo fe. Desaparecen los gigantes. Se va el gigante de la pobreza. Se va el gigante de la deuda. Todo gigante que ha venido a agredir la familia, que ha venido a agredir las vidas con enfermedad. Fuera, 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 fuera. ¡Out! ¡Fuera! ¡Oh, Ramakaramae! Sharara rama mama mama. Sharara rama mama mama. Este es mi secreto. Este es nuestro secreto. Hablando, orando en el Espíritu Santo. Se acrecienta, se hace fuerte. Y por fe todo es posible. Por fe veo la gloria de Dios. Por la fe, veo los montes que se mueven. Por la fe, los obstáculos desaparecen. Por la fe hay vida. Por la fe en la sangre. 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 Rama rama. Rama calama. La Santísima Fe. La Santísima Fe. Ese es el secreto de Casa de Poder. Oh. Llena, Señor. Llena, Señor. Bautiza, Señor. Sumerge, bautiza, llena, llena, llena. Abren esas lenguas sin temor. Abre tu boca y yo la llenaré. Oh, Rama Lama. Mekerri Alama Saya. Se hicieron fuerte en batalla. Se hicieron fuerte en batalla. Sacaron fuerza de la debilidad. Taparon bocas de leones. Oh, Ramae. Oro, la mamá, mamá. Eremerria la Masaya, por la fe se sostuvo el antiguo como viendo el invisible. Casa de Poder, familia, tú y yo nos sostenemos en estos días finales como viendo al invisible. Lo veo con los ojos de mi fe. Lo veo con los ojos de mi fe. Él se proveerá. Él es mi sanador. Él es Yahweh Roni, el gran pastor de las ovejas. Oh, Ramakaya Lama. Sor Ramae. Ere Mekira. Sor Malama. El hablar en otras lenguas no es un trofeo para levantarlo y jactarnos y decir en los años 73 el Espíritu Santo me bautizó y pude hablar en otras lenguas. Eso no es lo distinguido. Lo distinguido es cuando hiciste uso de ellas. Cuando hiciste uso de ellas. O eres de los muchos cristianos que se apenan, se acomplejan, de decirlo, de hablarlo. Ahora te aclaro, yo hablo en lengua en mi caminar con el Señor, y hablo en lengua en la adoración, y tengo prudencia porque hay que entender que los extremos son peligrosos. No voy a andar por la calle, por el mercado, cuando la gente me está escuchando, alzar el tono de mi voz y hablar en lenguas. Eso no es bueno, eso es un desacierto y no hay sabiduría allí. Pero cuando camino a mis perros, la más pequeña es una hembra, es una nove, y se me queda mirando y mueve el rabo. Yo le digo, chama rama catala masoba. Se queda así mirando. Entonces le hago la señal del zorro. Hablar en lengua. Porque como pastor de esta casa, tenemos demasiadas responsabilidades. Aquí hay un grupo grande de familias que no es que dependen de mí, son trabajadores formales de esta casa, y hay que tener la entereza de fe para creer que Dios proveerá. Hoy estaba mi esposa firmando cheque con los de la administración, y yo sé que andan a veces sensitivos, así que yo no hago broma. Porque cuando hay un grupo mayúsculo de trabajadores y sabemos que ellos requieren llevar finanzas para casa y que tengan allí ya en el banco, en su cuenta, eso no es un chiste. Eso no viene por mis capacidades, por nuestras habilidades, de mi esposa o del equipo administrativo, no. Esto viene por pura gracia, misericordia y favor. Entonces yo entiendo que las madrugadas que el Señor me despierta, y yo quiero decirle, yo soy bien dormilón. Yo me duermo, nada más me acuesto, y hermano, y al rato ya estoy. Pero el Señor me despierta y yo sé que ya chamarrama catalana su rama cata, y al rato reacciono. ¿Qué dije? No sé. Pero sé que nada de eso que estoy hablando se aborta, porque es de mi espíritu a Dios, y el espíritu mío con el espíritu de Cristo se mancuernan para hablarle al Señor una oración certera. Una oración certera, eficaz, que da en el blanco. Antes de sentarse, mira el que está solo, dígale, vamos a seguir en modo fe. Si el tiempo se nos fue, I'm sorry, con excuse me, siéntese. Diga conmigo, Señor Jesucristo, gracias, porque el día que te declaré el Señor de mi vida, dentro de las muchas cosas que tú hiciste, condonaste mis pecados, me transformaste de criatura a hijo, me sacaste del mundo de tinieblas al mundo de luz, me anotaste con el rojo de tu sangre en el libro de la vida, me pusiste ángeles que me protegieran, me abriste el cielo, diga muchas cosas, pero entendí por Romanos 12:2 que el día que te hice mi Señor, mi Salvador y mi gran Rey, pusiste una medida de fe en mi ser interior. Y ella está creciendo, y ella está avanzando. Y te doy gracias, porque esa fe me ha ayudado a avanzar en la vida y en los desafíos que esta misma tiene. Y los he logrado gracias a esa fe impartida que yo no la he creado, que yo no soy el autor, sino eres tú, Yahweh Roni, mi gran pastor, mi gran Señor, Salvador y Rey eterno. ¿Quiere darle un aplauso a Él? Alabado sea Dios.